oiga, doctor.
Lo saben, se lo decíamos al principio del programa. Hoy vienen nuestros doctores. La verdad que hemos dicho, vienen los doctores de los mejores hospitales y concretamente he dicho, y también vienen de los peores hospitales. Invitamos a todos, a los que vienen de los hospitales buenos, de los hospitales que no son tan buenos, y también invitamos incluso a Jaime Alapont. Jaime, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Incluso. Madre mía, ¿no? Y además.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está?
Perfectamente.
¿Qué se cuece en Wikiproyectos?
Nada, que vamos a agitar el panorama sanitario un día más.
Ahí.
Viene reivindicando.
No, vamos, yo creo que teniendo hoy un pediatra en el plato, pues vamos a hablar de vacunación y de la importancia que tiene prevenir, ¿no?
Ya le ha tocado al doctor Javier Miranda, pediatra, dentro de Vitas Valencia, 9 de octubre. Buenas tardes y bienvenido, doctor Javier Miranda, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Gracias por estar aquí, al doctor Fernando Navarro, médico de familia en Clininau, que no sabemos si viene de Clininau. Buenas tardes y bienvenido.
Hoy voy a Clininau.
Ah, no viene,
hemos parado a comer, por eso de que se llama Derechos Humanos, y ahora seguiremos trabajando.
Muchas gracias por estar aquí, un aplauso para todos ustedes, por favor. Qué bueno, es verdad.
Pura necesidad.
Sí, estamos en campaña de vacunación, decías, Jaime.
Sí, bueno, como todos los otoños e inviernos, ¿no? Empiezan la campaña de vacunación no solamente de la gripe y del COVID, sino que, bueno, pues con el regreso también de los virus respiratorios, pues habrá que incidir en ciertas patologías, ¿no?
Y me gusta mucho que estén aquí, que hablemos de este tema, porque es verdad que enseguida aprovechan los titulares. Los titulares que son sensacionalistas, y en estos días voy viendo que se multiplican. Van a volver las mascarillas, los virus respiratorios van a volver, o un titular que he visto y yo ya ni siquiera abro, que dice: estos son los virus respiratorios más peligrosos que van a venir, por eso nos pondremos una mascarilla, todo eso.
Los virus respiratorios siempre vuelven. La prueba la tuvimos después del COVID, que con las mascarillas y las medidas de protección desaparecieron, por lo menos en la edad infantil, todos los virus respiratorios, sincitial, gripe, todo eso, y aparecieron en épocas que eran atípicos y luego volvieron a las andadas. Entonces, siempre vuelven, se modifican. El año pasado se inició por primera vez una campaña a nivel global en todos los recién nacidos y lactantes pequeñitos, y se puso la vacuna del virus respiratorio sincitial. El año pasado en nuestro hospital yo creo que no tuvimos ningún caso de virus respiratorio sincitial, y este año ya hemos tenido mucho antes de lo que era habitual en él, con lo cual el mismo virus ha desplazado su aparición a los meses anteriores al inicio de la campaña de vacunación, con lo cual ellos se adaptan a lo que nosotros vayamos haciendo.
Así que no hay que alarmarse, eso que nos dicen ahora, ¿va a volver la mascarilla y todas esas cosas?
Alarmarse no, pero si tiene que volver, pues tendrá que volver. Lo que no hay tampoco es que tomar medidas tardías o demorar las medidas que sean necesarias en cada momento.
Sí.
No, vivimos en un ecosistema con otros organismos vivos o virus que aprovechan para infectarnos, y esto va a ser ley de vida, siempre es así. Ellos van a luchar por infectarnos y nosotros por defendernos. No hay más. Nosotros tenemos una herramienta poderosísima, que son las vacunas, y por eso hay que hacer caso de las recomendaciones. Y después yo creo que de todo lo que aprendimos, si fue algo, aparte de que hubo gente que se lucró con las mascarillas, creo que sí que debemos de aprender que, bueno, pues si una persona tiene síntomas o va a haber personas vulnerables, entiendo, a una infección respiratoria, o que tiene una salud muy frágil, pues una de dos: si tiene síntomas, que no vaya o que demore esa visita, o si va a ver también a lactantes, a niños pequeñitos, pues que se ponga la mascarilla y ya está. Eso sí que se debería quedar. Más allá de esto, dar un paseo por el campo con una mascarilla puesta no tiene ningún sentido.
Y eso que dice la gente, que el otro día me pasó con una visita, que dice: ay, no le voy a besar a la niña que estoy con gripe o resfriado, no me acerco.
Perfecto, eso muy bien.
Eso muy bien.
Muy bien. O sea, darle la enhorabuena y las gracias a esa persona por tener la consideración mínima para no contagiar a una persona vulnerable. Y no solo eso, sino que nos acordemos también de la única medida que es más efectiva que las vacunas, que es lavarse las manos.
Es verdad, el lavado de manos para no contagiarnos de muchas cosas. Y parece que no se nos mete en la cabeza, pero sí. Es así, ¿no, doctor?
Así es. Esa es la medida más importante en la transmisión horizontal, probablemente sea el lavado de manos. Sobre todo a nivel profesional, a nivel hospitalario y a nivel de las consultas, el adecuado lavado de manos es fundamental, porque si no, el mismo médico que trata 30 pacientes en una mañana puede servir de vector para transmitir a todos ellos.
e insistimos un año más, ¿no? Y una vez más, o no sé si quieren o no, para esa gente, esas personas que prefieren no vacunarse, pero claro, cuando prefieren no vacunar a sus hijos, ¿ahí qué pasa?
Pues ahí te toca hacer una labor informativa que va muchas veces en contra de lo que ellos hayan podido escuchar o hayan podido leer o las creencias que hayan podido observar y pelear día a día para que cambien de forma de ver. Yo soy ya de la vieja época, de las que todavía ha vivido las secuelas del sarampión, las secuelas de la rubéola congénita. Ahora tenemos casos de sarampión, pero como tenemos muy pocos, pues prácticamente no hay complicaciones. Pero cualquier virus puede tener una complicación incluso mortal. La gripe es un virus que habitualmente no se complica, pero hay mortalidad por gripe. El virus sincitial es un virus que habitualmente no se complica, pero hay mortalidad por virus sincitial, igual que la hay por COVID y por el resto de virus. Entonces, no hay que desdeñar aquello que los virus nos puedan causar. Y si tenemos medidas de prevención, pues es más sensato utilizarlas que no.
Yo, por meterlo un poquito en el debate, fijaros, a mí me parece un poco absurdo que los colegios voten los padres el que si se pueden los niños llevar móvil o no, y no les dejen votar el que los niños no vacunados, pues bueno, pues perdona, si deciden el conjunto de los padres que se vacunen, tengan algún tipo de restricción para el acceso a las clases, porque yo creo que la vacunación debería de ser algo no solamente obligatorio para todos, sino también incluso para los extranjeros, ¿me entiendes? Al final, igual puede ser un poco radical el tema, ¿no? Pero bueno, se votan otras cosas que me parecen más estúpidas, como es el uso del móvil en los colegios, y sin embargo no se vota el acceso a los colegios de niños no vacunados.
Lo que pasa es que el derecho a la educación también es un derecho
fundamental.
Por eso, entonces, lo que, bajo mi punto de vista, lo que sí puedes hacer, no puedes forzar a nadie a que se vacune, pero sí, ya que vives en sociedad y no estás observando las normas sociales para el beneficio de los demás, pues pueden limitar tus beneficios sociales de alguna manera. Es decir, si tú no te vacunas o no vacunas a tus hijos, pues de alguna manera algunos beneficios sociales debes dejar de tenerlos porque no estás contribuyendo al beneficio social global de la sociedad.
Si prima el interés general, yo entiendo que la vacunación debería de ser prácticamente obligatoria.
La ventaja que tiene...
Pero no lo es, no, lo he dicho muchas veces.
La ventaja que tiene la vacuna es que, alcanzando unas cotas relativamente altas de vacunación, dependiendo del virus del que estemos hablando, se consigue una protección general, una protección de rebaño. Afortunadamente, en España no tenemos este problema de escepticismo y de, digamos, sectas antivacunas. Hacen ruido, pero no llegan a romper esa burbuja de protección general. El problema que tenemos con las coberturas, a nivel pediátrico, creo que está muy bien resuelto, y es que hay un calendario, con diversas recomendaciones, pero hay un calendario unificado en la comunidad. Todos los pediatras recomiendan esa vacunación, y no solo, sino que está sistematizada y está introducida en determinadas edades. Que, por cierto, si a alguien le falta una vacuna, es completamente, o sea, es flexible, que acuda a su pediatra y le pregunte si puede recuperar esa dosis o qué tiene que hacer. Y el problema es que en el adulto no lo tenemos así. Ahora se está haciendo esfuerzo, se ha publicado recientemente por parte de las sociedades un calendario de vacunación de toda la vida, porque no solo los niños se han de vacunar, los adultos también tenemos vacunas que son mandatorias o recomendadas, y desde luego condiciones de salud que también nos obligan a vacunarnos. Entonces, esto es un hábito que se adquiere durante la infancia y que creo que no debemos abandonar en la edad adulta. En mi opinión, la mejor forma de hacerlo es introducirlo por edades, más que por patologías, porque así introducimos una rutina de, igual que en su día se introdujo a partir de tal edad el cribado de cáncer de mama, a partir de tal edad el cribado de cáncer de colon, a partir de tal edad, aunque esto es más discutible, solicitamos un PSA. Todo esto para la próstata.
¿Qué es un PSA?
La próstata, el antígeno prostático. Eso hablamos otro día, si os parece. Uh-huh. Pero igual que eso, ir introduciendo las recomendaciones vacunales generales, porque al fin y al cabo, virus respiratorio sincitial también afecta a los adultos. También afecta a los adultos que tienen determinadas patologías. Los adultos se infectan a los bebés. A los bebés los ingresan en el hospital. A las personas más mayores también. Tenemos patologías, neumonías, neumococo. Quiero decir, tenemos virus del herpes zóster, que es la varicela, que luego se reactiva y nos da esa culebrilla que luego tantos problemas da de dolor. Todo esto son vacunas que están ya inventadas, que han mostrado su efectividad. Algunas, y en algunos casos, están financiadas, o sea que el paciente no va a tener que pagar de su bolsillo, lo pagaremos entre todos, como siempre decimos, pero no va a tener que abonarlo de su bolsillo. Y entonces, igual que se hace en la pediatría, que se introducen cantidad de vacunas, y luego otra pregunta, ¿y las podemos administrar a la vez? ¿Cuántas vacunas se administran a la vez a los niños?
Muchas.
Y en el primer año ni te cuento.
Muchas,
en el primer
sí, año. Sí, exacto.
Bueno, casi todos los días vas a ir.
A los 2 a los 4 meses pueden llevar 10.
Sí, ¿vale? Sí, una barbaridad.
Por eso, y ahora tenemos a personas adultas que se están planteando si poner gripe y COVID a la vez, o incluso poner gripe, COVID y neumococo, como le va a pasar a muchas personas durante esta temporada, si eso es perjudicial. No hay ningún problema, es más, lo perjudicial sería no ponérselo.
A nosotros el hecho de que las vacunas en los niños estén sistematizadas a determinadas edades también nos sirve mucho para la prevención de otras enfermedades, porque llega una edad en que los niños ya no vienen a la consulta porque ya no suelen tener problemas y...
Bueno, la suya sí, que me ha dicho que van hasta con, ¿cómo? Con su coche, ¿no? Con su moto. Los pacientes suyos.
Pero, por ejemplo, un niño de 12 años que viene a la vacuna, que tiene marcada en el calendario, pues tú le haces una revisión general, miras su espalda, miras que no haya una escoliosis, haces una exploración completa y entonces sí, muchas veces detectas patologías en las revisiones de las vacunas que de otra manera no pillarías. Yo entiendo que los adultos puede suceder algo similar.
No, por eso insistía en la necesidad de la sistematización de la vacuna. La vacuna al final, además, cuando una vacuna llega al mercado, la seguridad está completamente probada. No significa que esté libre de efectos secundarios. Lo que pasa es que los beneficios que van a producir son muchísimo, muchísimo, muchísimo mayores que los problemas que pueda surgir relacionados con esa vacuna. Por eso ya no se trata de predicar para no creyentes. Se trata de ofrecer ciencia. Y bueno, aquel que quiera estar convencido de cualquier otra cosa, pues afortunadamente tenemos muchísimas más personas en las que centrarnos para aumentar las cotas vacunales. Y yo, por el tema de la obligatoriedad, yo antes me iría a conseguir unas coberturas adecuadas que a plantear la obligatoriedad o no de una vacuna.
Bueno, yo lo había planteado como un tema de debate. Yo creo que hay enfermedades que pensamos que estaban completamente erradicadas y están volviendo, véase la tuberculosis, el sarampión, y se debe a porque en muchos países pues las cuotas de vacunación son
menores que aquí en España.
Menores, no, son ridículas, ¿no?
Entonces, ¿y quiere decir que entonces vienen gente de otros países sin vacunar? Claro, ¿es lo que está diciendo?
Sí, es lo que estoy diciendo claramente. Pues, por ejemplo, creo que este verano tuvimos en prensa y tal pues datos sobre la epidemia de sarampión que teníamos en el Reino Unido. Por tanto, si nosotros somos un país receptor de turismo británico, creo que las posibilidades de que nos traigan esas enfermedades pues aumentan potencialmente. Y bueno, y también tenemos el tema de la inmigración, que todo el mundo habla de la acogida, de dónde los van a poner, etcétera y tal, pero a mí me gustaría ver qué cuidados, qué revisiones médicas se les da a estas personas, que hoy los tenemos en un centro, pero pasado mañana los tenemos compartiendo el metro, el autobús con nosotros. Vamos a ver... Que se me entienda lo que estoy diciendo, ¿eh?
Lo que quiere decir es que se me entienda y que yo no quede como una persona racista de
exacto,
la inmigración.
Exacto, o sea, estoy planteando una serie de temas que a nadie le gusta hablar de ellos porque son impopulares, pero bueno, que no nos eximen de ese riesgo porque no se están planteando, ¿eh? Entonces, habría que hacérselo mirar, ¿no? Porque con el COVID parece... Vamos a ver, no podemos pasar de un extremo a otro. Acordaros que con el COVID incluso nos tuvieron encerrados en casa porque no teníamos el pasaporte COVID. Cuando tenemos enfermedades como la tuberculosis, como el sarampión, etcétera y tal, que están revoloteando por ahí y sabemos que hay personas que muy posiblemente no estén vacunadas. Entonces, no es por generar una alarma social, pero habría que plantearse determinados temas.
No, de hecho, en el sentido de que tú expones de qué hacemos, por ejemplo, con los inmigrantes, sí que existe una serie de protocolos que en cuanto a ese inmigrante se le puede facilitar un SIP, aunque sea temporal, sobre todo en caso de emergencias, de grandes desplazados, o sea, de grandes desplazamientos, de acogidas más o menos programadas que vayan a venir, pues por eso es importante tener un plan, aunque sea un plan de choque. Sí que existe ese tipo de consultas donde se protocoliza qué tipo de analítica le tienes que pedir, y creo que es el momento que más consultamos nosotros con los pediatras, que es cuando vamos y les preguntamos, Perdona, ¿cómo podemos hacer una pauta de vacunación acelerada? O sea, creo que es de nuestras dudas más frecuentes respecto a pediatría, porque están mucho más acostumbrados que nosotros a ver gente no inmunizada.
Y entonces... Ah, claro, o de un niño que no ha sido no ha sido vacunado.
O que acaba de llegar a nuestro país y no lleva un calendario vacunal completo, entonces hay planes acelerados de vacunación para adquirir la inmunidad contra la máxima cantidad de enfermedades en el menor tiempo posible. Luego hay otros factores, por ejemplo, que influyen en el hecho de que repunten determinadas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sarampión hubo un fallo vacunal en determinado grupo, que es el que está produciendo una falta de inmunización en un grupo determinado de edad, que se sumará a lo mejor a la gente que viene de fuera sin vacunar. Pero la gente que viene de fuera sin vacunar lo que debe hacer es vacunarse, o lo que debemos hacer es vacunarlos lo antes posible para que tengan protección ellos también. Tuberculosis, por ejemplo, hubo una época hace muchos años que en España se vacunaba, ya no es así, porque la eficacia pues parece ser que tampoco compensa con la incidencia que tenemos en este momento.
¿Existe la tuberculosis?
Sí, existe. Sí.
Todos los días en el hospital. Claro, Hoy mismo en todos los hospitales valencianos tienes ingresado algún paciente seguro por tuberculosis. Pero porque, a ver, es una enfermedad que no llega a ser lo suficientemente frecuente como para crear una alarma social, pero sí que llega a afectar a las suficientes personas como para que nosotros no la olvidemos. También lo hay por sífilis, quiero decir que tampoco la alarma solamente está en aquellas enfermedades que tienen una vacuna concreta. La sífilis está teniendo un repunte tremendo también precisamente por esa pérdida del miedo a las enfermedades de transmisión sexual, que es otro tema, pero quiero decir, enfermedades que no se oyen en el día a día están y no nos han dejado. Quizá una que sí que nos ha abandonado y daría miedo que se volviese a reactivar, y se ha hablado que por el tema de Gaza se está reactivando, es la polio. La polio es el ejemplo de la vacuna que murió de éxito porque consiguió erradicar la enfermedad. Entonces, una vez se erradica en un territorio la enfermedad, pues la vacuna en principio deja de ser necesaria porque ya no existe esa enfermedad ni existe ese patógeno. Las vacunas efectivamente mueren de éxito. Al final, si conseguimos, por ejemplo, ojalá dentro de unos años, la que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, que es el virus del papiloma humano, relacionado directamente con muchos tipos de cáncer, no solo cáncer de cérvix, muchos tipos de cáncer. Ahora ya todas las cohortes pues prácticamente que tienen 20 años ya están todos vacunados, y en el momento en que también se introduzca en niños y alcance, que ya está introducido y alcance la edad adulta y esto, digamos, sea masivo, probablemente logremos erradicar el cáncer de cérvix.
¿Cómo es?
O determinados tipos de cáncer relacionados con el papiloma.
¿Cómo es que está introducido
en niños desde hace... ha estado recomendado de siempre, y desde hace, diría yo, tres, cuatro años está financiado por el sistema Nacional de Salud, y se vacuna tanto a varones como a mujeres a los 12 años. Se ponen dos dosis de la vacuna con 9 serotipos para producir no solo inmunización en mujeres, sino también en varones, porque también el papiloma es una causa de cáncer en varones.
Que es lo que están diciendo, ¿no? Lo que estaba diciendo el doctor, lo que están diciendo todo el tiempo, la vacuna... es ciencia, es avance, y afortunadamente la verdad es que tranquiliza mucho escuchar, por ejemplo, no medidas como estas, o que las vacunas ya las hay, o que...
Y luego vacunas pueden ser buenas, las vacunas pueden ser buenas, pero luego hay que favorecer su utilización, me explico. Tú puedes recomendar la vacunación de los varones a los 12 años, pero si por cada dosis tienes que pagar de tu bolsillo 180 o 190 euros, es difícil que tú le pongas en 6 meses dos dosis a tu hijo varón. Si no, siempre la tendencia es a pensar, bueno, no será tan importante cuando no lo han puesto ellos, ¿no?
Puede ser, claro.
Entonces, hay que... De la misma manera, la vacunación de la gripe el año pasado en niños siempre ha estado recomendada, sobre todo en niños entre los 6 meses y los 5 años, pero no estaba financiada. El año pasado fue el primero que se financió. La cobertura que se alcanzó aún así fue baja, porque no se llevaba habitualmente al niño al centro de salud a vacunar. Y lo que se ha hecho este año a partir de los 3 años es ir al colegio a vacunar a los niños.
Sí.
Por aumentar la cobertura, ya que lo tienes financiado y ya que la cobertura fue, aun estando financiada, fue baja, hay que aumentar la cobertura de la vacuna que estás financiando, facilitando el acceso a los niños. Entonces se ha llevado al colegio, y veremos a ver la comparación de los datos con el año previo.
Sí, pero se prevé que será... ¿no? Que será mayor, claro, obviamente.
Y aún así, la falta de cultura sanitaria o de concienciación hace que mucha gente te venga a la consulta y te diga, me han ofrecido la vacuna, pero he dicho que no. Y entonces le dices, no, pues donde has dicho que no, di que sí y vuelves y que te la vacunen.
Claro.
Y si no, te la pongo yo.
Pero ahora. ¿Y esa gente que razona de esa manera? ¿Cuál es su argumento?
No llegas a que te lo expliquen, porque además es una vacuna que cuando se administra a partir de los entre los 2 y los 5 años es una vacuna nasal, ni siquiera tienes que pinchar al niño.
Cierto, cierto.
Una vacuna nasal, que no hay que pinchar al niño. Una vacuna financiada que no tienes que pagarla. Una vacuna que está demostrado que es beneficiosa.
Falta que te regalen, les regalen una pileta que también se la regalarán.
No, si ya dices que no, ya no sé qué vacuna vas a hacer.
Es de hecho la vacunación antigripal, pese a que la efectividad de la vacuna no es de las más grandes, sobre todo si comparamos con COVID, con neumococo, es de las medidas más eficientes, es decir, que más rentables pueden salir a nivel de salud pública para evitar infecciones, ingresos y para evitar mortalidad también. Y respecto a dicho, a partir de los 6 meses, por eso es tan importante también en esta campaña la vacunación de embarazadas, porque antes de los 6 meses la inmunidad del niño es del bebé, del recién nacido, es tremendamente frágil, no se ha desarrollado todavía y prácticamente la inmunidad es la que se adquiere a través de la lactancia materna. Uh-huh. Y también, aparte de estar protegida la madre, claro, si una madre o un nene de la casa coge la gripe y se la pasa al lactante, pues la verdad que si no hay una vacuna y no hay una inmunización de por medio, sobre todo a través de la lactancia materna, o una protección de ese entorno mediante la vacunación de todos los convivientes, es un factor de riesgo muy importante, y una fiebre en un menor de 6 meses puede ser algo que requiera hasta un ingreso hospitalario.
Que se habrán encontrado estos casos, ¿no? Muchas veces la mujer embarazada que le da miedo ponerse cualquier cosa. Incluso vacunarse.
La vacuna de la tosferina, por ejemplo, está más implantada en embarazadas porque no es una vacuna estacional como la de la gripe, y entonces al final del en el tercer trimestre de la gestación se vacuna sistemáticamente a la embarazada para proteger al niño, porque el niño no recibe la vacuna de la tosferina hasta los 2 meses de vida. Entonces, para cubrir esos primeros 2 meses se vacuna a las madres. Y nosotros lo que hacemos ahora, cuando viene la temporada de la gripe, la vacuna estacional, en los niños menores de 6 meses, es decirles a los padres, deben vacunarse para prevenir el contagio de su hijo, porque no lo podemos vacunar porque no llega a los 6 meses. Entonces, deben ir a vacunarse ustedes para prevenir el contagio.
En España hay un problema de sensibilización, pero sobre todo de comunicación. Me explico. O sea, con el pastizal que se gastan en campañas de promoción de bono metro, bono cultura y bono leches, yo echo en falta a los líderes sociales, deportivos, a la gente que sigue los adolescentes. Os voy a contar un caso que es verídico. Un adolescente que yo conozco el otro día, que lo han pillado en el colegio, tomando nicotina concentrada. Yo le preguntaba al adolescente ese, ¿nicotina concentrada? ¿Qué es eso del snuff? No, es que esto se lo toman los jugadores de la Premier y de la NBA para concentrarse y para mejorar su rendimiento y tal. Y lo he visto en TikTok y lo he visto en tal. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Y efectivamente, te pones a buscar la información y es que los jugadores de la Premier, los referentes de la gente joven y tal, están consumiendo sustancias nocivas y tal. Y bueno, sustancias que se pueden comprar en los estancos, pero son nocivas para la gente joven. Imagínate si todo ese esfuerzo, talento, recompensa, lo enfocáramos a cosas beneficiosas como son las vacunas y la cultura de la vacuna y de la prevención y tal, en lugar de concentrarlo en cosas que, bueno, yo lo dice un fumador que está harto de intentar dejar de fumar, ¿no? Entonces, falla algo, y falla algo, yo creo, que desde pequeñitos, que no estamos enfocando bien lo que es la sensibilización, la comunicación a los más peques, para que el día de mañana pues aprovechen todas estas herramientas que tenemos a su disposición para prevenir enfermedades, como son las vacunas, como son los preservativos, como son un montón de cosas y de recursos que tenemos y que lamentablemente cada vez utilizan menos o están en contra o los ignoran.
Pero eso se hace desde las casas.
Sí, vamos a ver.
Los médicos también.
No estoy trasladando la responsabilidad de educar a nuestros hijos a las instituciones, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que si tenemos dinero para hacer bonos culturales, bonos de transporte, bonos de piso, pongamos un apartado para lo que es promoción y educación de la salud, consigamos que los líderes. No me pongas caras raras. Marina, no
me bueno, yo pondré cara, las caras no me, que no, me dé la gana, no pues, me cara, la no, pero no, si ya no, no puedo poner no, la cara que quiero,
no creo que esté diciendo una cosa que se le escape a nadie.
Bueno,
vamos.
Pues las personas, o sea, tenemos, expresamos, vamos somos a ver,
esto es como la, esto es como lo de la leyela. Nos hemos pasado 3 o 4 años en la leyela, ¿eh? Y ahora de repente, a prisa y corriendo, ya tenemos leyela. Vamos a ver, estos son como las cortinas de humo, ¿no? Ahora, leyela y que se pasen 2 semanas hablando de la leyela en lugar de lo que le pasa a la Beco y compañía. No, bueno,
pero es que... Jaime, esto lo hemos hablado ya muchas veces y el problema es que no existe la educación sanitaria.
Ni una estrategia, muchas ni veces, nada, y vamos sí, a 4 años.
Lo que no puede ser es que yo me vea en un momento determinado educando a personas de 45, 50, 60 años, 30, 35... Que no saben, porque no se les ha explicado. Quiero decir, pues ¿para qué está un servicio de urgencias hospitalario? ¿Para qué está una ambulancia, un transporte no asistido? ¿Para qué está un taxi para ir a urgencias? ¿Para qué está el
112?
¿Para qué está un pediatra en urgencias y para qué no está un pediatra en urgencias? ¿Para qué hay un médico en urgencias y para qué no? ¿Para qué existen las citas? Pero de la misma forma esto, que esto, no nos enseñan a hacer solo... una renta, quiero decir.
Y eso a ustedes les hará, pero suena mal, les hará perder mucho tiempo, ¿no?
Pero no solo tiempo, sino también dinero. Es decir, eso solo funcionará. Yo soy, ya digo, de los antiguos, y yo recuerdo que en primaria, cuando yo estudiaba primaria, yo tenía una que coincidió en los años 75-80, yo tenía una asignatura que era educación política. Y se nos explicaba cómo que era aquello de un Congreso, un Senado, tipo de cosas. Entonces, eso te genera una cultura de conocimientos políticos que antes no la gente que a lo mejor estudió antes no tenía. Pues de la misma manera, la educación sanitaria debería ser una asignatura a los niños pequeños. Porque los niños pequeños tienen que saber que es mucho mejor prevenir, que si no puedes prevenir, lo mejor es tratar pronto, y que si no puedes tratar pronto, lo menos malo es tratar tarde, y que el porcentaje de éxito va disminuyendo con el tiempo, y eso lo adquieres y lo aprendes cuando eres pequeño, y cuando lo llevas aprendido y sabes la importancia de las cosas, entonces cuando ya eres un adulto, pues actúas consecuentemente. O sea
que... Uno de los problemas que está habiendo en primaria, entre muchos otros que hemos comentado y que faltan por comentar, es precisamente ese: si tú dejas una agenda completamente abierta a la demanda, y tienes unas personas que no saben utilizar esa demanda, es decir, si nosotros no supiésemos cuándo llamar a los bomberos, estaríamos todo el día llamando a los bomberos. Pues esto es lo que está pasando en atención primaria. Está pasando en atención primaria. Está pasando pues que las consultas se están sobresaturando. Y da igual que nosotros pongamos cupos de personas, de gente asignada, de 1.500, 1.200, 1.600, porque el problema es que en estos casos la oferta crea demanda y tú tienes que educar a esa demanda, tienes que explicarles para qué y para qué no. Y el problema es que explicar para qué no quita votos. Claro. O eso se piensan. Entonces, esto es importantísimo, el explicar a las personas pues que si uno ha cogido una cita, no tiene por qué, salvo que se le indique lo contrario, coger una cita la semana siguiente. O pues, por ejemplo, a lo mejor si ha cogido una cita, le ha visitado 2 veces, a lo mejor la siguiente visita ha de ser en urgencias de un hospital. Quiero decir, así de sencillo, o sea, es decir, dar unas pautas de educación básicas y explicar que la accesibilidad a un sistema sanitario no significa la disponibilidad total, significa que uno tiene derecho a ser atendido, pero para atender bien a una persona tú necesitas tener un cierto orden, y eso es lo que se está perdiendo, y si perdemos ese orden, perderemos mucho, por lo menos en atención primaria.
Jaime, estamos ya en el tiempo de conclusiones.
Bueno, pues yo terminaré con la frase esa de que la mejor educación es el ejemplo y si los líderes deportivos, sociales, políticos predican con el ejemplo, yo creo que tendremos una sociedad más sensibilizada, informada y formada.
Perdone que estamos en conclusiones, pero hay personas que quieren hablar con ustedes y no las voy a dejar fuera. Adelante, por favor.
Yo creo que la medida de ir a vacunar a los colegios es un poco, a lo mejor, contraproducente, ¿no? Porque es de repente obligar a personas. No creo que no estés de acuerdo con todas las vacunas, te haga antivacunas. Y creo que también está bien... O sea, la base de la ciencia es cuestionarse cosas. Si se hace de una forma indicada, tiene cierto sentido. Es decir, por ejemplo, en tiempos del COVID... el testeo de las vacunas o las fases que una vacuna pasa, es verdad que se aceleraron mucho más de lo normal porque era más importante vacunar a lo loco que no vacunar en inicio. Entonces, eso genera una reticencia. Si ahora, de repente, la gente se ve obligada a vacunarse a esos niveles, de que van a ir al colegio, pues tampoco veo yo que de repente haya una libertad así tan grande a nivel ciudadano, ¿no? Y eso creo que también genera reticencias hacia lo que es las vacunas.
Gracias por la opinión. Ahora contestarán nuestros doctores, pero yo como madre le informo de que nadie te obliga a que vacunes a tu hijo, sino que te envían una circular y te preguntan si quieres vacunar a tu hijo. Por tanto, tienes total libertad. Lo que tienes es facilidad si lo quieres vacunar, pero si tú dices no, pues no se vacuna.
Sí, efectivamente, el llevar la vacuna al colegio no es obligar a los niños a que se vacunen en el colegio, sino acercar la vacuna a aquellos que quieran vacunarse. Y por otras circunstancias, pues a lo mejor los padres no pueden perder tiempo de trabajo o no les viene bien. Entonces, no es que no estén de acuerdo con la vacuna, sino que no tienen disponibilidad para llevarlos. Y la cobertura cae. El hecho de vacunar el colegio ni mucho menos lo hace obligatorio.
Doctor.
Bueno, respecto a vacunar a lo loco, siempre se ha vacunado grupos de riesgo, siempre se ha vacunado bajo una evidencia científica disponible y si no, las agencias reguladoras no aprueban ninguna vacuna. Entonces, hay determinadas coletillas y afirmaciones que, a ver, yo cuando tengo un problema en una cerradura llamo a un cerrajero, si tengo un problema en el coche pues llamo al mecánico y si tengo que ponerme unas vacunas pues le preguntaré al médico.
No opino. Uy, vale, esta cerradura opino yo que no.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Espero que hasta la próxima, gracias por su trabajo, como les digo siempre a los médicos, y muchísimas gracias Jaime Lapón por todo.
Nada, a vosotros.
Gracias.
Gracias, hasta la próxima.